All we get, all we deserve.
Del juicio de Bankia aquí en casa, a otro juicio que hoy capta la atención de buena parte de los españoles, y es que en Estados Unidos ha comenzado la vista oral contra Pablo Ibarra. Te voy a recordar muy brevemente su historia. Un tal Casimir Sucharski fue asesinado el 26 de junio de 1994. Ojo. Era el dueño de un local nocturno en Florida. Ese día se encontraba junto a dos de sus bailarinas, Sharon Anderson y Mary Rogers. Dos asaltantes irrumpieron en el lugar y los tres fueron asesinados a sangre fría. Todo quedó grabado en un vídeo tomado por una de las cámaras. Es en blanco y negro, no tiene sonido, la calidad es muy baja. Pero al parecer fue suficiente para que la acusación reconociera la cara de Pablo Ibarra, un joven de 22 años por entonces, español. Le condenaron a muerte, pese a que no existía ninguna prueba física que le inculpase. Ni rastros de sangre, ni ADN, ni testigos. Esto fue en el año 2000, y desde ese momento, hasta 2016, Pablo permaneció en el corredor de la muerte, a la espera de que publicasen la fecha para la inyección letal. Él siempre ha defendido su inocencia. En febrero de ese año, el Supremo de Florida anuló la condena y ordenó repetir el juicio. El padre de Pablo, Cándido Ibar, pasó entonces por COPE. Esperaba que su hijo tuviese al fin un juicio justo.
El abogado no estuvo, yo creo, o eso creíamos todos, que no estuvo a su altura. Y como fiscal, pues ellos quieren hacer lo que quieren hacer y, bueno, pues para adelante, mientras le vaya bien a ellos. Yo creo que en el futuro, ahora, si tenemos un juicio, van a ser las cosas muy diferentes.
Esta mañana ha comenzado la repetición del juicio, aún bajo la sombra de la pena capital. Corresponsal en Estados Unidos, Adriana Rey, buenas noches.
Sí, buenas noches. Esta primera jornada de la fase oral comenzó con el juramento del jurado, compuesto por 12 titulares y 6 suplentes. Serán ellos los que decidan el futuro del acusado, por el cual la Fiscalía pide la condena de muerte. En las primeras horas han acogido los primeros alegatos de acusación y defensa. El alegato inicial de la Fiscalía describió los 3 asesinatos de los que Ibar es acusado, y por su parte la defensa insistió en el proceso viciado al que se tuvo que enfrentar a lo largo de estos años, incluso con manipulación de testigos por parte de la policía. Andrés Krakenberger es el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibarra.
Pablo está muy, digamos, en parte ilusionado de que por fin, 18 años que nos ha costado conseguir la repetición del juicio, pero dicho eso, también, lógicamente, está sumamente nervioso, como lo estaríamos todos, ¿verdad?, cuando se nos acusa de un triple asesinato y se pide una condena a muerte.
Ambas exposiciones fueron escuchadas atentamente por Ibar, sentado junto a sus abogados y a la izquierda del estrado del juez, apoyado por su familia y también por una delegación de parlamentarios españoles que están en Florida para pedir un juicio justo y mostrar su oposición a la pena de muerte.
Ahora Pablo tiene 46 años, los últimos 24 de su vida entre rejas, 16 de ellos en el corredor de la muerte. Precisamente, esto es un título de un libro, En el corredor de la muerte. Lo firma Nacho Carretero. En sus páginas, este colega periodista relata la pelea de Pablo por ser absuelto de ese triple crimen. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo está este hombre? ¿Cómo es?
Bueno, ¿cómo está? Es una pregunta difícil de responder porque eso solo sabe él. Imagínate, o me cuesta imaginar.
No, imposible.
Ponerme en la piel de alguien que lleva 24 años, la mitad de su vida, que se dice pronto, encerrado, y que se enfrenta en los próximos 2-3 meses a un proceso que va a decidir si se puede ir a casa, intentar vivir lo que le resta de vida, o debe regresar al corredor de la muerte y ser ejecutado. ¿Cómo está alguien en esa situación? Es una pregunta muy difícil de responder, pero en el caso de Pablo sí que podemos intuir que hay una persona con una fuerza mental extraordinaria, que tiene muy claro que esto es una lucha que consiste en demostrar su inocencia y que no sé de dónde, pero que saca las fuerzas para seguir adelante, y esto ya es la orilla. Lo que no va a hacer es ahogarse en la orilla, lo que quiere es dar las últimas brazadas y poder demostrar por fin su inocencia.
Claro, él siempre ha defendido esa inocencia. Tú has hablado, por ejemplo, con policías que investigaron el caso, ¿no? ¿Qué te dijeron?
Bueno, aquí cada uno tiene su rol. Tanto los detectives que llevaron a cabo la investigación, por cierto, muy reticentes a hablar porque luego se revelaron ciertas irregularidades, tanto en los testimonios como en los interrogatorios, como la fiscalía, que es muy agresiva, pero al final es su papel, como los familiares de las víctimas de aquel triple asesinato. Bueno, todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo tiene su rol. Y cada uno defiende lo que ha desempeñado en esta historia, que es una historia por momentos novelesca. Igual que Pablo. Pablo ha defendido, como decía, su inocencia desde el primer minuto, incluso cuando le ofrecieron pactar por un número de años de condena a cambio de declararse culpable, se negó, porque él insiste en su inocencia. Y no se trata, yo creo, de buenos y malos, simplemente se trata de una bofetada de realidad, de un proceso judicial lleno de giros sorprendentes, surrealistas por momentos, en los cuales una persona se ve involucrada, en este caso Pablo, va tragándose la situación a esta persona hasta que de pronto se ve delante de un jurado luchando por su vida.
La verdad es que entre esos giros, ese fotograma, esa imagen en un vídeo de baja calidad, es una película de terror. O sea, haces un thriller con eso y no te sale así.
Yo siempre digo, cuando publiqué el libro en El Corredor de la Muerte, que es un reportaje periodístico, es muy novelesco, pero es un reportaje periodístico, siempre digo que si eso lo hubiera presentado como un guion de ficción, probablemente me lo hubieran tirado por inverosímil, porque precisamente, como periodista, lo que me llamó la atención de esta historia es lo rocambolesca que es, los giros que tiene, la mala fortuna o lo increíble y lo inaudito que le ha pasado a Pablo y a su familia desde que es arrestado en 1994, por cierto, arrestado por otra cosa, no acusado de esto, luego posteriormente es acusado de este triple asesinato y todo lo que empieza a ocurrir con su abogado de oficio, con la investigación policial, con las decisiones judiciales, es tan rocambolesco que vi claramente desde un punto de vista periodístico que eso merecía un libro y una historia digna de ser conocida por todos.
Ya se lo hiciste, claro que sí. Oye, si Pablo es absuelto, claro, ¿qué vida le queda a este hombre? Porque 40 y pico años, 24 entre rejas, este hombre está, ¿cómo va a poder vivir?
Él siempre dice que nadie le va a devolver lo que ha perdido, que tiene claro que eso no lo va a recuperar. Entonces, de nuevo, mostrando fuerza mental y positivismo, él dice que lo que hará es intentar aprovechar al máximo lo que le falta de vida. Pues el tercio que le han robado ya está ahí, e intentar vivir al máximo lo que le falta. Y desde luego va a ser una tarea complicada, porque Pablo, en el momento que salga, va a tener que aprender a vivir. Lleva 24 años privado de libertad y esto significa pues que no ha tomado una sola decisión, que no es libre. Él dice que hasta sueña, que cuando sueña está encerrado, o sea, hasta su inconsciente ahora mismo claro. Ha aprendido que es un preso, que no es libre. Y eso va a ser un trabajo que tanto él como su familia, su mujer Tania, tienen claro que va a tener que encarar y que trabajar.
Ya para terminar, Nacho, tu opinión, ¿te cabe alguna duda?
Mi opinión se tiene que basar, como la de todos nosotros, en las pruebas, porque no podemos entrar en la cabeza de Pablo. Uh-huh. Y tenemos que basarnos en las pruebas. Y las pruebas, en mi opinión, son muy contundentes. No hay ni una sola prueba que demuestre la culpabilidad de Pablo. A partir de ahí, ¿cómo vas a condenar? ¿Y cómo vas a condenar a muerte a alguien sin una sola prueba que demuestre su culpabilidad? No solo eso, sino que hay una serie de pruebas que demuestran su inocencia. Más allá de eso, cada uno puede tener su opinión, su percepción, su idea, pero no se trata de eso, se trata de justicia. Y en justicia lo que tenemos que hacer es mirar las pruebas y no hay ninguna que demuestre la culpabilidad de esta persona.
Nacho Carretero, autor de En el Corredor de la Muerte. Gracias, Nacho, suerte.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Como te venimos contando, hoy ha arrancado este juicio. Allí una delegación del Congreso y del Senado de España ha viajado para asistir a las vistas que se celebran en esa corte, en ese tribunal de Florida. A Rosa Bindel, senadora del Partido Popular, se ha escapado de la sala unos minutos para poder atendernos, creo. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo ha sido? ¿Qué experiencia, no, Rosa?
Ah, sí, sí, pero no es la primera vez. Yo ya tuve la oportunidad de estar en otra ocasión. Es apasionante. porque estas cosas, lo que es apasionante es que 16 años después se haya conseguido que el caso vuelva a la casilla cero y entonces se ordene repetir nuevo juicio. El Senado está aquí, Ángel, porque la Fiscalía sigue empeñando en pedir pena de muerte. Si la Fiscalía, después del rapapolvo que le da el Tribunal Supremo de Florida cuando dice que se condena a una persona a la pena de muerte basado en pruebas escasas y débiles, si la Fiscalía no hubiera pedido, hubiera renunciado a pedir la pena de muerte, el Senado no estaría aquí. Pues que el Senado de España tiene una campaña tremenda contra la pena de muerte y lo que quiere es una abolición en todo el mundo y, en su defecto, una moratoria de un castigo tan bárbaro, ¿no? Uh-huh. Y por eso estamos aquí. Por eso y porque conocemos a Pablo y llevamos con él pues desde hace 16 años su caso.
Te iba a pedir precisamente que me hicieras casi la fotografía de un reportero. ¿Cómo le has visto?
A ver, yo hacía 15 años que no le veía. He tenido contacto con él todas las navidades, que te puedo asegurar, Ángel, que me caían unos lagrimones tremendos porque desde el corredor de la muerte siempre me han mandado un crisma y nunca me ha faltado un crisma de Pablo, que naturalmente yo contestaba, siempre nos despedíamos igual. Es el último crisma que le pongo para desearle feliz Navidad desde la cárcel y yo le contestaba, es el último crisma que te mando allí y la próxima vez te felicitaré de otra manera las Navidades. Hacíamos esto durante 15 años. Uh-huh. Pero bueno, yo le he visto, yo hacía 15 años que no le veía, desde que le vi en la cárcel la última vez. Bueno, evidentemente se nota que ha madurado, se nota que no lo ha pasado bien, se nota que se le ha afilado, se le ha endurecido la cara, pero la mirada de alegría cuando nos ha visto hoy en la sala, bueno, ha sido una cosa impresionante, impresionante. O sea que está bien, está nervioso, porque sería un irresponsable si no estuviera nervioso, pero está bien. Y luego, claro, pues está con miedo, como lo estamos todos, porque todos hemos estado deseando que llegara este momento por fin, que hubiera juicio por fin, y cuando lo tienes ahí, pues te empiezan a dar escalofríos, ¿no? Y te da por pensar muchas cosas que esperemos que no pasen ya más en esta ocasión, porque todo lo malo que le podía haber pasado al pobre Pablo con sus juicios y sus juicios en Estados Unidos, le ha pasado. Te aseguro que le ha pasado.
Pues yo creo que sí.
Es el momento quizá de que bueno, se le empiecen a torcer las cosas y ya se pueda ver ya algo de luz al final del túnel, ¿no?
Ojalá.
Hoy hemos tenido las intervenciones del fiscal, la presentación del fiscal y de la defensa, y bueno, la diferencia entre unos y otros es abismal. O sea, la fiscalía ha echado atrás otros 24 años y sigue con las mismas pruebas del vídeo ese de mala calidad y de la camiseta también, con un ADN que ha estado 16 años oculto a la defensa, que eso, el derecho de defensa es sagrado, eso no se puede hacer jamás, no se pueden hurtar pruebas a un abogado defensor para defender a alguien de un castigo tan tremendo como la pena de muerte. Aquí lo han hecho, en Florida, y entonces, bueno, todo lo que ha ido diciendo la fiscalía lo ha desmontado punto por punto y con una brillantez extrema el equipo de abogados de Pablo, que es extraordinario, con uh-huh. lo cual pues ha empezado bien la cosa.
Ojalá.
Ha empezado bien.
Ya para terminar, Rosa, más allá de esa sensación y esas lágrimas, esa relación desde hace años, si tuvieras que hacer... Es muy fácil lo que te voy a decir y muy difícil de responder. Visto los antecedentes, tu experiencia en este caso de película de terror, si tuvieras que hacer uh-huh. un pronóstico...
Pues como soy abogada en ejercicio, uh-huh. en la duda siempre con el abogado defensor.
Bueno, ojalá. No queda como mal.
En la duda, sí.
Rosa Vindel.
En la duda siempre con el abogado defensor. Decía que esta mañana, si quieres algo más, encantada, a vuestra disposición.
Venga, pues va a ver cómo evoluciona la cosa y ya volvemos a hablar. Rosa Vindel, senadora del Partido Popular, sobre todo en este caso, abogada. Gracias por atendernos, Rosa. Suerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Buenas noches. Adiós.